Seguimos en Certezas de a pie, programa número 11, 18 de mayo, con la compañera Ramona como bandera, porque estamos reclamando que la responsabilidad de la muerte de la compañera es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dejó sin recursos a los barrios y que viene prometiendo que va a urbanizar la Villa y que en realidad lo único que hace es llenarse los bolsillos con la contratación de la obra pública. Pero seguimos en Certeza a pie, le vamos a poner el cuerpo y ahora seguimos en este segundo bloque, en donde vamos a entrevistar a la compañera Romina Garuti, docente también de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, nos va a contar un poco cómo, ay, la verdad que no quiero meter la pata, Georgina, ¿no me ayudaste?
Mira, Juan, la verdad es que yo tampoco quiero meter la pata, porque acá del tema de los clubes yo no tengo mucha idea. Por eso convocamos a Romina Garuti para que nos venga a contar un poco cómo es esto de los géneros y los clubes.
¿Cómo
andas? Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás?
Bien, ¿me escuchan bien?
Perfecto.
Bárbara. Esto es un aprendizaje también, estar, ¿no? Con una pantalla en el medio.
Ay, totalmente. Nosotros sí. Llega un punto que me parece que lo estamos naturalizando y me parece horrible naturalizarlo. Pero sí, es una dinámica que también hemos tenido que aprender.
Sí, seguro.
Así que, bueno, Romina, queríamos, bueno, invitarte para que nos cuentes. Juan trajo esta propuesta que nos pareció súper interesante, porque Romina participa de un espacio en Vélez. ¿Querés contarnos un poquito?
Sí.
No metemos la pata, viste, con las cosas que decimos mal, digo.
No pasa nada. Hace un tiempo, bueno, hubo como una explosión de fútbol femenino. En realidad el fútbol femenino, cuando empezamos a indagar un poco, viene desde hace muchísimo tiempo, casi a la par del nacimiento del fútbol. Pero bueno, como siempre esto, ¿no? Invisibilizado, empezó a crecer. Hay una serie en Netflix que la vimos el otro día que se llama Juego de Caballeros, que habla sobre los orígenes del fútbol, pero le da la mirada únicamente al fútbol masculino, ¿no? Y la mujer ahí ocupando otro tipo de espacios. Cuando lo cierto es que es un deporte que tiene los mismos entrenamientos, las mismas reglas, es básicamente igual. Pero bueno, como siempre, muchas veces decimos, es como la necesidad de escribir el fútbol y las mujeres, la historia y las mujeres, la psicología y las mujeres. Bueno, entonces necesitamos volver a escribirla, la historia, desde nuestra propia mirada, ¿no? Esto, bueno, el fútbol y las mujeres. ¿Por qué? No, bueno, empecemos a escribirla nosotras.
Exacto, hoy revisaba nuestro chat cuando hacíamos la preproducción de la entrevista. Sí. Miraba que tenía una nota que el titular era el fútbol como ritual de la masculinidad, ¿no? Sí. Y justamente, bueno, nada, esto es como todo el tiempo se pone en ese lugar que el fútbol es una cosa de los varones y que los varones pueden ir a la cancha y gritar y nada, y nadie entiende más que ellos lo que es jugar un partido de fútbol, digo.
Sí, y todo lo que se pone en juego alrededor del fútbol, ¿no? Porque no es únicamente el juego en sí mismo y el reglamento, sino todo ese folclore futbolístico, que es el que, bueno, esto, ¿no? De ir a la cancha y prestar la atención a lo que uno canta, ¿no? Muchas veces yo me encontré en la cancha cantando barbaridades y hay un momento en el que uno hace como el quiebre y decís, ¿qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, nada, en ese momento, bueno, me quedo callada, ¿viste? Ese proceso de construcción por el que vamos atravesando, que lo fuimos naturalizando durante tanto tiempo, con muchas cosas de racismo, ¿no? De homofobia, nada, que eso forma parte del folclore. Una vez leía por qué Luciana Péquer le puso a su libro Putita Golosa, y tiene que ver con algo del folclore futbolístico, ¿no? Hay unos cantos que había, creo, si no me equivoco, con Rosario Central, no me acuerdo si era con Rosario o Newell, ahora no se me viene en la cabeza cuál era, pero digo, era un canto de cancha, ¿no? El gol que te vamos a meter, putita golosa. Bueno, todo lo que se pone en juego ahí, y el rol de la mujer también en ese folclore, en esos cantos.
Hay
entonces
como un sí. costado muy divertido que a veces cuando nos ponemos a analizar las canciones de fútbol de que se cantan en las hinchadas, de repente encontramos sí. como unos insultos que no tienen como mucho sentido, pero que es esto, es parte del ritual y del folclore del fútbol, que cuando uno los piensa como en frío, no puede entender cómo se estén cantando las cosas que se cantan.
A mí me pasó en ese momento, en la cancha, fue cuando estaba, era un canto pero absolutamente racista, pero terrible, y yo estaba parada ahí y digo, no, esto que estoy cantando yo son mis alumnos, ¿entendés? Era como, me quería morir en ese momento. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a profundizar, empieza a observar, empieza a cambiar la mirada, y es donde por ahí nosotros más tenemos que enfocar. Es un cambio de paradigma total.
A eso iba, lo que quería que nos contaras un poco es cómo, bueno, arrancó tu militancia dentro del club, digo, porque estar llevando la bandera del feminismo para reconstruir, repensar, digo, deconstruirnos, tanto las mujeres como los varones, en un espacio como un club, es algo bastante difícil, pero digo, bueno, ¿esto nace de dónde? ¿Cómo surge?
Los clubes están, los de fútbol y en general, tradicionalmente ocupados por varones, ¿no? Digamos, toda la dirigencia, la comisión directiva de los clubes estuvo siempre ocupada por varones. También funciona la ley de cupo, que no se cumple. Vélez es el club, ahora algunos se fueron sumando, creo que se sumó San Lorenzo, bueno, Lanús, hay algunos, Banfield, que tiene la presidenta porque era lista única, pero que tiene 4 mujeres en la dirigencia. Y eso es un montón, digamos, no llega a completar la ley de cupo, ¿no? Pero que ya haya 4 mujeres ocupando, tomando la toma de decisiones, es un gran paso. Todavía lógicamente queda muchísimo, por ejemplo ahora hay elecciones en AFA y no hay ni una sola mujer en las listas de AFA, porque para poder tener un no, para poder formar parte de esas elecciones tenés que ser presidente o vicepresidente de un club.
Claro, es un paso previo que todavía no se está dando, por lo tanto, nada, esto también conversábamos sobre las listas, las comisiones directivas. Exacto. Y la falta de mujeres en esos cargos. Exacto. Que también puedan abrir como a repensar. Claro. Vos participás de Mujeres que Hacemos Vélez.
Sí, entonces, nada, con la nueva comisión directiva se plantea desde el área de legales poder armar un área que está orientada más a la parte legal, a recibir denuncias, a poder acompañar a mujeres víctimas de violencia. Y ahí empieza, ¿no? Como, bueno, esto, el armado del protocolo adentro del club, que eso también es muchísimo. Bueno, y ahí se empiezan a armar y a tejer estas redes. Hay una parte más social, que es esta de poder trabajar. Lo importante acá es poder darle una perspectiva de género a los clubes de fútbol, ¿no? En todos lados, pero digo, en este sentido, los clubes de fútbol tradicionalmente ocupados por varones, es muy importante que todos tengan esta perspectiva de género en todos los sentidos, ¿no? Desde la dirigencia hasta los chicos y las chicas que entrenan.
¿Qué tal, Romina? Una preguntita.
Sí. Dime.
Hace una semanita o 2 semanas pasó el caso de un futbolista que fue acusado de violencia de género, que amenazó a su mujer en un país distante, no me acuerdo bien los países, y se empezó a hacer un revoloteo, creo que era un jugador de Boca, si tenía que sacarlo, no tenía que sacarlo y demás.
Sí.
Y nombraban...
Sebastián Villa.
Sí. Y nombraban que Vélez era uno de los clubes que tenía que construían las cláusulas de los contratos futboleros de los jugadores, que si tenía alguna denuncia de violencia de género se le rescindía el contrato automáticamente.
Sí.
¿Cómo es esa roca? ¿Cómo es esa? Porque me parece que es muy importante, siendo que los jugadores de fútbol, representantes de la identidad de miles de argentinos, que tengan este tipo de conductas, que sea sancionado de la forma que está sancionado, me parece como un logro, ¿no?, de esa militancia, o cómo es el horizonte.
Sí, eso surge a partir del protocolo que se arma, que se redacta, creo que el año pasado o el anterior, y cuando llega Centurión al club, digamos, ahí es donde se incorpora en los contratos, porque Centurión ya venía de Racing, venía de Racing con una denuncia con su mujer también por violencia de género. Entonces eso, nada, causó mucho revuelo también en el club, ¿no? Y entre las mujeres también. ¿Cómo iba a venir una persona que, nada, le había astillado los dientes a la mujer? Entonces, bueno, fue esto de poder incorporar esa cláusula al contrato de él, que en el caso de que esto se volviera a repetir, se le rescindía el contrato. Eso igual se encarga el departamento de legales, yo no me quiero meter en la parte más legal porque no soy abogada y no entiendo, pero digamos, están esas condiciones que tendrían que estar con todos los jugadores, únicamente los que tienen algún historial de violencia, ¿no es cierto? Digamos, que pueda funcionar de esa manera.
Yo quería preguntar eso.
Bueno.
la realidad es que Juan estaba muy entusiasmado con esta entrevista, entonces, por supuesto, que tenía espacio de preguntarle a la compañera. Realmente, cuando hablábamos con Romina los otros días, yo le decía que la aplaudo de pie, porque el trabajo que está haciendo la compañera, digo, desde adentro de un club es como de hormiguita, ¿no? Como con mucho cuidado, como no yendo al choque, o sea, muchas veces... digo, las mujeres, y lo digo yo por mí, nos envalentonamos, ¿no? Y queremos como de repente cambiar el mundo porque nos despertamos y nos dimos cuenta de que por qué nosotras estamos como en una segunda línea, digo, o en un segundo plano, cuando podríamos estar en igualdad de condiciones respecto de un club, respecto de un fútbol, de jugar al fútbol. Y bueno, y Romina me iba contando cómo de a poquito va armando ese camino que, bueno, es tan difícil de transitar adentro de algunas instituciones. Así que Romina, nada, seguí adelante, y creo que también el laburo que están haciendo ustedes desde ahí, desde Vélez, es ejemplo para otros clubes, porque bueno, ustedes largaron el protocolo y después se fue replicando como en otros lugares.
Sí, hace poquito se replicó en Huracán, digamos, se van redactando esos protocolos, van sirviendo los que ya los tienen para poder redactar los nuevos. Acá me están corrigiendo, ¿puedo decir una cosa? Porque el ambiente del fútbol me corrige, que es Central, es Newell's y Central, porque si no después me retan cuando digo Rosario, y Rosario es la ciudad y es Rosario Central. Entonces es Newell's y Central.
Yo no quería decir nada porque uno mete la pata siempre, ¿viste?
No, pero me van corrigiendo y me parece que está bien también decirlo y...
Está bien, está muy bien. Es difícil a veces estar al aire, pensar lo que uno va a decir. Bueno, nada, todo ese proceso también es algo que lo vamos aprendiendo. Así que, bueno, Romina, nada, mandarte un abrazo. Gracias por darte este tiempo, porque Romina también es docente y está trabajando 24/7. Y hoy se hizo un ratito para venir a charlar con nosotros acá, para pensar la entrevista antes. Así que,
nada, le escuchaba a Mariana y comparto todo lo que dice Mariana de lo que está pasando en las escuelas. Así que bueno, les mando un beso y gracias, y aguante la escuela pública.
Viva la escuela pública.
Besitos.